Y eso está bien, pero eso va a durar que hasta high school, puede ser que el colegio, pero lo que está haciendo Asher, él va a hacer una diferencia en el mundo para siempre. Así que ora por tus hijos, que tengan un destino en el reino de Dios. Y no tengan miedo de eso. Wow, qué clase de padre mandaría a su hijo lejos. Si tú dijeras, sí, Asher va a los Marines, todo el mundo dijera, ah, es un héroe. Es un héroe para mí porque está haciendo algo radical en el reino de Dios. Y sí, hay riesgo, pero hay riesgo en todo, en bañarte. Tú te puedes caer en el baño y romperte el pescuezo. Entonces, no, vamos a asegurarnos que la Biblia levante los héroes que son guerreros de otro diferente tipo. Son gente como la que él va a mencionar en un minuto. Son como Job, que es un héroe. ¿Por qué? Porque él pudo hacer todo lo que ningún otro humano pudo hacer, solamente Jesús. Él peleó en una guerra que es más real que la guerra que está pasando ahora mismo en Ucrania. ¿Por qué es más verdadera, Jamie? Porque las consecuencias, tú puedes pelear en esa guerra o cualquier otra guerra y te pueden matar. Pero tú peleas en la guerra que está peleando Job y en la que estamos peleando nosotros. Tú te mueres, tú pierdes tu alma. No estamos hablando de solamente tu vida física, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la importancia entre la diferencia entre una batalla aquí en la tierra que puede darte golpes físicos o un espiritual que puede destruir y quitarte tu relación con Dios. Eso es lo que está pasando en estas batallas en las que estamos aquí. Yo no me di cuenta cuando le di mi corazón a Jesús que eso iba a pasar. Yo pensaba que yo iba a estar contento. Yo le hablé a mis amigos de Jesús y ellos no estaban contentos. Ellos no querían oír de eso, especialmente de mí. A mí me comenzaron a atacar de una vez. Yo le dije, pero espérate, yo le di mi corazón a Jesús. Yo pensaba que mi vida iba a ser mejor. En muchas formas estaba mejor. Yo tenía paz, pero también tenía muchos ataques, tentaciones y cosas que venían hacia mí. Y yo dije, estoy en una batalla aquí. Entonces James está hablando, Pedro está hablando, digo, Santiago está hablando de esto. Y él está diciendo, mira los héroes que son héroes verdaderos. Mira la gente que han moralmente y tienen carácter, que no. Yo leí un libro en high school que decía que los ganadores nunca pierden y los perdedores nunca ganan. Entonces su teología en el libro era, no importa lo bueno que tú eres en lo que sea, si tú no terminas, no vas a ser lo que tú puedes ser. Eso es una analogía de deporte, pero también puede ser espiritual. Porque si tú dejas de hacer algo, tú no vas a ganar. Entonces, Santiago está hablando de Job aquí como esa persona. Vamos a ver el 5, versículo 11. Dice, en verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la preservación de Job y han visto lo que al final le dio al Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a desempacar esto aquí. Santiago sabe la historia. Él está tratando de enseñarnos un héroe. Hay mucha gente que en comentarios que yo puedo leer que dicen, ¿por qué Santiago escogería a Job como un ejemplo de perseverancia? Porque cuando tú lees Job, él es un tollo. Y yo lo entiendo. Él se pone bravo con Dios. Él se cayó muchas veces. Él oró de que nunca hubiera nacido. Eso no es un buen ejemplo. ¿Pero sabe por qué es un buen ejemplo? Porque es verdadero. Es una persona verdadera. Yo no puedo relacionarme con gente que nunca han tenido problemas en la vida. Por eso que hablamos del poder de lo feo en esta iglesia. Mi mujer y yo tratamos de ser modelos para estos. Yo estaba hablando con un grupo de hombres el otro día y estábamos celebrando victorias espirituales que tuvieron. Y pareció como que esa victoria representaba cada área de su vida. Y yo los conozco y yo no quería hacerlos sentir mal. Pero le dije, tuviese una buena victoria con eso. Pero no quiere decir que tú tienes victoria en todas las áreas. Si no tienes cuidado, tú no puedes decir, yo le acabo de dar todos mis problemas a Jesús y ya no tengo problemas. Eso no es verdad, no es realidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos carne. Y Job no fue ningún diferente. Él tuvo perseverancia, que se puede decir una perseverancia fea. Y lo que le hace bonito es que él nunca, no que él nunca se cayó, fue que él nunca, nunca cuiteó. Él estaba bravo, pero no bravo con Dios. Él nunca dejó de orarle. Sus oraciones eran pasionales y un poquito, ten cuidado, Job, con lo que estás diciendo, pero Dios nunca se puso bravo con él. No fue que le gustó todo eso, pero a Dios le gusta la honestidad. No le puedes decir a Dios, sí, tú eres tan chévere, Dios, y estás pensando, mi vida es un reguero y tú estás haciendo un mal trabajo conmigo, Dios. Yo quiero alabarte, Dios, pero quiero darte gracias, Dios, hoy, porque el pastor me dijo, pero por dentro yo no estoy contento contigo, no leo mi Biblia. A mí me encanta cuando yo le digo a alguien que ore y ellos me dicen, no, yo no he hablado con Dios en un tiempo, yo no estoy listo para orar. ¿Sabes qué Dios le hizo? Esa es la persona que yo quiero orando por mí. Prefiero a la persona esa que ven y dice, en el nombre de Jesús, y comienzan a hablar que no es del corazón. Y Dios nos ha dicho a nosotros que tratamos de ser como Job, no que es perfecto. Él no es perfecto en su perseverancia, pero persevera en la forma que dice, tú me puedes hacer caer, pero yo no voy a dejarte, Dios. Yo voy a seguir. Él dejó los amigos, él dejó de creer en la mujer, pero en Dios no. Él siguió con Dios. Y tú vas a llegar a un punto en tu vida, en tu caminada con Jesús. Tú en algún momento vas a llegar a este lugar donde tú vas a decir, Dios, ayúdame, yo no puedo hacer esto solo. Y Dios te va a decir, tú nunca debieras hacerlo solo. Dios estaba con Job todo este tiempo, aunque Job no se dio cuenta. Dios le está dando gracia y fuerza. Como cuando yo volví estoy hablando ahora de la mujer Miriam, la viejita de la iglesia. Ella oraba por muchas cosas horribles que pasaban en la iglesia. Yo creo que mucha gente en estos años que han orado por nosotros en el reino de Dios, la mayoría de la gente lo miraría y dijeron, esas son gente poderosas, no están en la televisión orando y nada así, pero son guerreros en el reino de Dios. Son gente con fe, son gente que se han parado en uno de los héroes míos en esta iglesia es el pastor Jason. Él ha aprendido a perseverar como un hombre joven. Su papá murió muy joven, un buen amigo mío. Y no solamente eso, nosotros pasamos tiempos difíciles en esta iglesia. Muchos de los adultos jóvenes de esta iglesia se fueron. Y él y su mujer se quedaron. Y después esos mismos más amigos lo trataron mal a ellos. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuál fue lo que ellos hicieron? Que fueron leales a mí y mi mujer. Y eso es pagar un precio por donde tú estás en tu vida. Ellos no llegaron ahí porque tenemos privilegios en esta iglesia. No, ellos pasaron por fuegos. Y para mí, un líder joven que está pasando por un fuego es mejor que un líder viejo que lo que tiene es mucho en su cabeza. El carácter bueno se hace en el fuego. La vida es dura y Job es nuestro modelo. Así que Santiago dice, mira esto, mira lo que hizo, cómo lo bendicieron a Job. Porque él nunca dejó de pelear. Eso no quiere decir que él quería dejar eso. Él quería, habló de eso. Hay muchas cosas que él habló de que él quería no perseverar. Pero al final él seguía diciéndole a Jesús, siguiendo a Jesús. Yo entiendo lo que él pasó. Job. Yo estaba en el lugar de Job, yo hubiera dejado eso hace mucho tiempo. Pero su fe lo tenía agarrado a Dios. Él dijo, tú puedes quitarme la fe cuando yo me muera. Cuando tú la saques de mi mano muerta. ¿Tú te sientes así cuando tú agarras tu pistola en la mano, verdad? Solo diciendo. En América es mucho más importante la pistola. Yo quiero que sea mejor de la fe que tenemos en la mano. Nuestros hijos necesitan una fe como la de Job. Él pasó por el fuego para poder llegar al otro lado y Dios lo bendició. Mira lo que dice Santiago. Ustedes han oído hablar de su perseverancia y han visto lo que al final le dio el Señor. Yo he oído y he visto al Señor. Él está hablando como Job habló cuando dijo eso. Hay un entendimiento más profundo de la experiencia que tuvo Job. Él dijo, sí, hemos visto que Dios lo bendició. Y también vimos lo que al final le dio el Señor. Es algo muy difícil de traducir. Yo no quiero que ustedes no me entiendan que es técnico, pero lo que él está diciendo es como tres palabras. El final del Señor es lo que está diciendo. El final es una palabra telas, que quiere decir la consumación de algo, el propósito de algo, que tú lo veas completo, la intención, el gol. Entonces Santiago se está diciendo, yo tengo un entendimiento de que Job no tuvo, de que había un final que tú podías ver. Si tú miras una versión aquí de la Reina Valera, habla un poquito más claro. Porque es importante entender esto, porque te vas a entender el libro entero. No es algo tan profundo, pero es radicalmente profundo. No es como un misterio secreto, pero Santiago dice, nosotros estamos con... Tú has visto la paciencia de Dios, de Job. Tú has visto el final del Señor. Cuando Dios está haciendo algo, tú quieres ver cómo va a terminar. No el final de Job o de Jamie, pero el final que Dios tiene para ellos. Tiene que ver con las bendiciones y todo lo que recibió Job, pero es más de ahí. Dios supo que Job nunca lo pudo haber entendido bien si no hubiera pasado por esos exámenes. Job no sabía eso. El final que Dios tenía para él es que Dios va a tener una revelación nueva de mí. Yo abrí mi corazón para él en formas de que tú no supieras si tú no hubieras sufrido y pasado tiempos malos. Entonces Dios dice eso. Él dice, tú has visto el final de Dios y mira, eso es la revelación. No es solamente de que le devolvieron sus camellos y su dinero y sus amigos. No es solamente que le dieron hijos nuevos. Es esto. Tú has visto el final de Dios. Eso es como decir, eso es lo que vino a buscar Job, que Dios quiere que nosotros busquemos, de que él, no me gusta la traducción que dice que él es, que él es muy compasivo y misericordioso. Final llegó y quiere decir que Dios está lleno de compasión. Entonces cuando dicen está lleno de esto y nosotros estamos enseñando a unos muchachos hispanos, ellos querían entender las palabras que nosotros decimos aquí. Yo le dije, él está lleno de, tú sabes. Y ellos dijeron, ¿qué quiere decir eso? Y yo le dije, y yo le expliqué en español lo mejor que pude. Y ellos dijeron, oh, él está lleno de, y ellos sabían que él de verdad estaba lleno de eso. Entonces, eso es lo opuesto a lo que quiere decir eso. Si ustedes pensaban que yo iba ahí, no, no es ahí que yo iba. No, ¿dónde va él? Va a decirle una palabra mala. Cóbrese los oídos. Cóbrese los oídos a los niños. Como que yo nunca te han oído a ti diciendo esas palabras. El pastor debe estar encima de esto. Él no siquiera se debe conocer esas palabras malas. Entonces, Santiago hace una palabra nueva. Él crea una palabra. Él dice, yo no puedo... yo no tengo ninguna palabra para... Él es el mejor escritor griego que hay en el Nuevo Testamento. Y él está tratando de explicar qué es lo que es el final de Dios. cuál es la palabra, y él hace una palabra que es como una palabra en dos. En griego quiere decir la primera parte de la palabra grande, que hay mucho. Y la pregunta es, la segunda es, tus partes interiores, o cuando dicen tú tienes fuerza por dentro, los órganos que son esenciales. So, básicamente Santiago está diciendo, Dios tiene un corazón tan grande. Eso no es lo que entiende mucha gente del libro de Job. Pero si Dios lo quisiera, ¿por qué lo dejó pasar por todas estas pruebas? Y parece que Dios fue el que comenzó la pelea, y eso no es verdad. El diablo ya quería poner las manos sobre él. Y Dios solamente le dijo, yo creo en Job. Pero si Dios es tan grande de corazón, ¿por qué? No, escúchame, esto te va a ayudar. No es que Dios fue muy bueno y bondadoso al final del libro, no. No fue que Job sufrió, sus hijos murieron, él pasó un mal tiempo, lo abandonó Dios, lo abandonó sus amigos falsamente, bla, bla, bla. Ellos ven eso como que Dios está siendo duro con Job, o está siendo malo con, o cruel con Job, y después al final él es bueno. Eso no tiene nada que ver con el punto del libro. El punto del libro quiere decir que él quería lo mejor para Job todo el tiempo. Y lo mejor para Job no era una intervención en ese momento. Lo mejor para Job no era que él lo ayudara en su sufrimiento. Él lo que necesitaba era fuerza para pasar su sufrimiento. Y hay una diferencia. Nuestras oraciones no siempre nos relieven, nos quitan nuestro sufrimiento. Algunas veces sí, aleluya. Algunas veces solamente nos ayudan a pasar por ese sufrimiento y transformarnos en otra cosa al final que es bonita. En este caso, Dios sufrió cuando su hijo sufrió. Nosotros lo hemos hablado en esta serie. Pero eso es lo que quiere decir. El final de Dios, él tenía un propósito en mente y lo dejó esperar en dolor. Qué difícil es cuando tú sabes que alguien tuyo está sufriendo y tú tienes la habilidad de quitarle ese sufrimiento, pero tú sabes que no es mejor para ellos tú quitarle el sufrimiento en ese momento. Para mí, una historia que yo he oído que ilustra esto bien es un librito que yo leí en el seminario. Era una compilación de tiempos de devociones. Una mujer que se llama Mrs. Cowan, un libro bien bonito, un devocional. Ella dijo una historia una vez de un varón, una hembra, yo no me acuerdo, era un niño. Y ellos tenían un 100 pie y estaban esperando que se convirtiera en una mariposa. Entonces llegó el día y el niño, la niña estaba esperando y salió una ala. Una ala salió en un huequito chiquito y el niño estaba llorando. Yes, qué lindo. Y después no podía sacar la otra ala. Aparentemente estaba sufriendo para poder salir. Y entonces después, en compasión, el niño cogió un cuchillo y le cortó un poquito al hueco para que pueda salir. Y cuando lo hizo, la otra ala se cayó para el piso. Muerta, sin nada de esfuerzo. Y nunca pudo volar. Él la dañó. Y parte del proceso era la presión que necesitaba. Entonces, tenía que pasar por esa fuerza para poder tener fuerza en su ala, y la presión era necesaria, era requerido. No es divertido y es feo verlo. Y cuando tú tienes el poder de arreglar algo para aliviar el dolor, pero tú tienes que esperar, eso es nuestro Padre. Porque Él tiene el genio de saber el tiempo perfecto, de saber cuándo aliviarte. ¿Cuándo causar que haya un tiempo de esperar? Cuando tú le dices, Dios, arregla esto, cambia esto. Dios ayuda a esto, y el enemigo dice, él no te va a escuchar. Nada está pasando. Sí, hay algo pasando. Él te está poniendo tus alas fuertes porque él quiere que Job vuele, que él quiere que Job sea el hombre que él ha llamado, que no puede ser si Dios interviene antes del tiempo de intervenir. Santiago dice, hay un final y lo podemos ver, el final de Dios. ¿Cuál es el final en esa historia? No era el final. Era el final de esa parte de la historia que ayuda a vernos que todo el sufrimiento tiene un fin. No hay un sufrimiento de eternidad para un creyente. Y si el diablo te dice a ti que no vas a terminar de sufrir, eso es mentira. Tu sufrimiento va a terminar cuando Dios te lo quite o cuando tú te vayas a estar con Jesús. Jamie, eso suena duro, pero no hay otra opción. Tú no puedes aliviar todo el sufrimiento del mundo porque dice que Dios ama el mundo, porque Dios tiene un final en vista que es más grande. Déjame enseñarte dónde Job termina. Él vive 140 años más después de esto, Job. Y en ese tiempo él tuvo que tener más dolores. Él tuvo 10 hijos más. ¿Tú crees que no tuvo dolor de corazón con esos 10 hijos? Él tuvo 3 hijas bellas. ¿Tú no crees que él tuvo problemas con ellas? Eso no quiere decir que la vida era más fácil. Job graduó y ya. Déjame decirte dónde Job terminó al final. Aquí que estamos cerrando. Déjame enseñarte el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 7. Te voy a decir algo bien cool. Pero el final de Dios no tiene que ver nada más con esta vida. Cuando tú dices, ay, una gente se murió muy temprano y no ha terminado lo que tenía que hacer, eso puede ser, pero yo no creo que ninguna de nuestras vidas termine aquí. Yo creo que estamos llenas de las cosas por dentro de nosotros que son profecías de una vida sin terminar, que vamos a terminar en la eternidad. Y si tú crees que vamos a estar aburridos y retirados en el cielo y vamos a estar pescando o haciendo pendejadas, vamos a estar conquistando otras galaxias. Nosotros vamos a estar en misiones por Dios. Dios es el Dios de aventura, de creación y redención. Yo no creo que nosotros vamos a ser vagos. Aquellos que Job fue un ejemplo de lo que Dios nos va a dar. En Apocalipsis 7, en el sello de los 144,000, no voy a hablar mucho de esto porque yo no lo considero literal, números. Es algo simbólico del el army de Dios. Versículo 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie se podía contarla. ¿Tú quieres decir que América no es la única? Déjame ayudarte. Dios no ama a América más de lo que ama el Congo. Déjame ayudarte con eso. Tú tienes que entender eso si tú eres un agente del reino. Él ama a todos los países, todas las tribus, todas las naciones. Y sí nos ha bendecido a nosotros, pero eso se puede ir muy rápido. En otros países, ellos no preguntaron que los violen por años, que como el Congo, como el rey de Bélgica, que los violaba, les cortaba los brazos. Que hacía que ellos trabajaran duro y les cortara los brazos. Yo tengo libros donde hay brazos cortados por esa gente oprimiendo. Y después vino América. Y nosotros destruimos uno de sus líderes. Y comenzamos nosotros a violarlos. No les cortábamos los brazos, pero le quitábamos sus finanzas. Nunca construimos nada allá. Y ahora los chinos están allá. Y están violándolos de nuevo. Y tú dices, ellos son malos. No, nosotros somos malos. Todos somos malos. Tenemos un mundo que está quebrantado, que necesita a Jesús. Y América no es que estamos un poquito adelante de todo el mundo, no. ¿Tú crees que la iglesia en América es más fuerte que la iglesia en China? Los chinos que van a la iglesia en Pascuas ahora pueden ir a prisión. Y nosotros pensando, no sé qué me voy a poner el domingo. Es... Entonces, Juan ve esta visión. Él dice, cada tribu, cada nación, cada pueblo, cada lengua. ¿Tú quieres decir que no están hablando inglés en el cielo? No, es toda la lengua. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas. No tenían la bandera de su país. Tenían la bandera del cielo, de la sangre de Jesús que nos lava la ropa y la hace blanca. Van a haber gente negra, blanca, de todos los colores, pero todos vamos a tener mismos la túnica igual blanca y todos nos vamos a ver igual en el cielo. Solamente porque yo mencioné el Congo, yo he estado ahí, pero literalmente yo me enfermé de la barriga la última vez que estaba ahí. Yo pensé que me estaba muriendo, eso es otra historia. Pero cuando yo estaba allá, tú no quieres la historia completa de todas formas, pero no fue un buen final como tuvo Job, pero terminó por fin. Déjame decirte, yo estaba ahí acostado pensando que estaba muriendo y yo tuve una visión. Yo he visto a estas mujeres del Congo con una belleza de colores que se ponen y su piel negra. Y yo tuve una visión, y fue así de larga, 2 segundos. Vi una visión de mujeres africanas cantando con sus vestidos de colores. Y los colores eran tan increíbles. Y yo me senté en la cama y yo pensé, ¿por qué me hiciste blanco, Dios? Yo soy tan aburrido. Soy blanco como el pan. Tú me puedes poner cualquier color y no se ve. Y yo me sentí, de verdad me sentí mal. Dios ama la diversidad. Él ama las naciones. Él ama nuestras diferencias. Él ama su reino porque es un reino. Y están, tienen ramas de palma en la mano. ¿Y de dónde sacaron las palmas? Yo no sé, ¿qué hay coral? No sé. Puede ser que hay árboles allá en el cielo, no sé. Pero Dios me enseñó esa revelación. Yo vi a Job parado ahí con esta palma. En mi mente yo vi a Job ahí con su palma en la mano. Y hay millones de personas. Y hay un circulito ahí. Y ahí está Job. Yo no sé cómo se ve a Job. Pero míralo ahí con una palma en la mano. Porque ese es el fin de Dios. Job no ha visto el fin hasta vio la restauración. Él no había visto el final. Él no había visto sus hijos que murieron. Ahora sí los vio y está esperando el resto de nosotros que subamos allá con él. Y ahí es que el final es el final. Déjame decirte esto. Dios tiene la última palabra. Santiago dice, si tú entiendes algo de este libro de Job, entiende que hay un Dios que está tan lleno de compasión. Su corazón es tan grande que Santiago tuvo que hacer una palabra nueva para hablar de eso. Y Job se dio cuenta después de todo que Dios estuvo con él en todo ese tiempo de que él sufrió. Lloró por él cuando él no lo vio. Estaba con él cuando él no creía. Y Dios estaba con él en los tiempos más oscuros. Y Dios fue bueno con él. Y fue eso que lo pasó por el fuego. Y fue que Dios estuvo con él y lo agarró y lo llevó hasta el final de ese sufrimiento. Santiago dice, no te pierdas el final. Dios tuvo un plan. Dios tiene un plan para ti. Él tiene un plan con un final. Va a algún lugar. ¿Dónde va? Yo no sé. Pues algún buen lugar. No es algo fácil. Job es un héroe. Déjalo que sea un héroe a ti, mientras él te trae hacia Jesús. Él alabó a Jesús, y tú lo tienes que alabar. Yo no creo que nadie había sufrido como Job. Él tiene que tener un lugar especial en el cielo para él. Jesús sí sufrió más y nosotros lo alabamos a él. Y él merece nuestra todo lo de nosotros. El libro de Job no se termina con ningún misterio que se terminó con un buen Dios que nos ama. Porque Dios ama el mundo, que dio a su único hijo. Es un Dios con un corazón grande. Job es un libro que no deja ver el corazón de Dios, que sufrió esperando y no metió la mano antes de tiempo ahí, hasta que fue el tiempo correcto. Entonces confía en él, sigue orándole. Si Job nos enseña algo es que siga orándole a Dios, aunque tú estés bravo con él, sigue orándole. Aunque tú quieras dejar de hacer las cosas, sigue. Aunque tú pienses que no te está escuchando, sigue orándole. Porque la opción es dejar de hacerlo. Y cuando lo dejas de hacer, tú no llegas a la bendición. Tú no llegas al final y recibes la bendición. Vas a perder lo que Dios tiene para ti. Algunos de ustedes han dejado esto, dejando aquello, dejado esto. Y en algún momento tienes que pararte para algo y quedarte hasta el final. Y llegar al otro lado de eso. Tú no sabes hasta que te quedas con él, hasta el final. Deja de correr. La gente lo hace con la iglesia todo el tiempo. Lo hacen con los matrimonios. Lo hacen con los trabajos. No es malo cambiar. No estoy diciendo eso, tu trabajo, lo que sea. Pero no dejes todo. Sigue agarrándote de Dios como estuvo Job. Él fue imperfecto, pero su fe nunca dejó de creer en Dios. Tú puedes caerte en tu cara. Tú puedes decirle, Dios, yo voy a dejar de hacer esto. Pero agárralo, porque Él no te va a soltar. Amén. Vamos a orar. Él es un padre de buen, gran corazón. Vamos a orar juntos. El Señor tiene un final para ti, pero tú puede ser que no estés ahí todavía. Puede ser que tú no le hayas dicho que sí a Él todavía. Tú no quieres el final tuyo, créeme. Tú no quieres el propósito tuyo. Tú no quieres la visión tuya, el sueño tuyo. Tú quieres el de Él, porque Él sabe lo que es mejor para ti. No lo más fácil, pero lo mejor. Tú dices, ¿qué yo hago, Jamie? Camina con Él. Primero tú lo haces Señor de tu vida. Y eso es lo que pasó. Job tuvo que llegar a un lugar donde él confió en Dios con todo, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Tú tienes que llegar a Jesús y decirle, Jesús, yo te doy todo lo de mí. No que Él te tenga que dar respuestas ni que te arregle las cosas en la vida, pero que tú necesitas a Él en tu vida. Y invítalo. Él está aquí ahora mismo. Como Jesús llegó a Jerusalén con esas palmas, Él es Rey Jesús aquí esta mañana. Él está aquí mismo al lado de ti esperando que tú le digas, Jesús, yo te necesito en mi vida. Solo pídeselo ahí mismo donde estás sentado, en el internet, donde sea. Coge un momento y dile, Jesús, yo te necesito en mi vida. Pídeselo. Si tú te mueves de lo que Job dijo, yo huí de ti, pero ahora te conozco, ahora te he visto. Tú te vas a mover de ahí. Yo sé que lo conozco religiosamente, pero nunca lo he conocido personalmente. Invítalo ahora mismo. Dios bendice ese tiempo de ministerio que vamos a bautizar a esta gente. Que sea tu espíritu que esté aquí con nosotros, Jesús. Y todos dicen amén. Vamos a pararnos juntos. Aquellos que van a bautizar, vengan al frente aquí con Pastor Kim. Y yo sé que nuestros hijos vienen ahora. Escucha, si tú oraste esa oración conmigo, aunque estén entrando la gente aquí ahora, yo quiero que tú te pares, yo quiero darte una oportunidad de conocer a Jesús esta mañana. Tú dices, ¿qué yo hago, Jamie? Tú levantas la mano, déjame que yo te apunte, y tú dices que sí a Jesús como mi Señor, en cualquier lenguaje. Esto es entre tú y Dios, y yo entiendo muchas cosas pasando ahora mismo, pero queremos celebrar contigo, queremos tocar la campana. Eso no es una cosa privada. La fe es privada, sí, personal, pero tú no la puedes esconder, tiene que ser pública. Así que este bautizo es público. Eso es públicamente diciendo, yo voy a seguir con Jesús. Vamos a bautizar niños, yo creo que hay unos adultos. ¿Alguien quiere eso conmigo? Levanta la mano, déjame. Le dices que sí a Jesús como tu Señor. Si estás en el internet, mándame un texto. Sí, señora, diga. Dios te bendiga.